Supongo que una vez, en un momento, quién sabe si en una de esas noches sin sueño, elegimos nombrarnos. Que este programa se llame de algún modo, ¿no? Porque si bien los nombres en sí no nos desvelan, no vamos a darles el gusto de ser señalados como simples fulanos y fulanas nomás, así a secas. Hay que llamarse de alguna manera, aunque sea un mote, un apodo para andar por la vida, ¿no? Bueno, salvo el tío Amílcar, que tenía un perro sin nombre, que era sordo, y cuando alguien no podía creer que el Cusquito no tuviese nombre, él decía: ¿Para qué le voy a poner nombre al animal si lo llamo y no viene el pobre? Acá estamos hablando de otra cosa, aunque a veces salgamos al aire medio los mordiscones. Entonces, con algunas mañas palabreras buscando, empezamos a meternos en eso que queremos decir, lo que buscamos ser, donde elegimos estar, tratando de encontrar un nombre que sea simbólico, que en algún punto nos represente, nos encarne, sería. Que sea un sumario de todos aquellos pedacitos que somos. Y así fue que nos llamamos de una manera. Pudimos juntar en una frase pensamientos y querencias. Lo cierto es que no sé por qué, pero para el capítulo de hoy vamos a necesitar que el nombre del programa nos preste una de sus palabras. Tal vez mirá sea la más esencial, porque sí, porque en ella nacemos y a ella vamos, porque ahí caminamos, jugamos, crecemos, porque es a ella que nos aferramos y de acá no nos saca nadie. Porque es vida, es como esta hora de radio, puro pasado, para pisar el presente y saltar al futuro. Es en ella que todo brota, es la que nos aguanta los pasos a tantísimos hombres y mujeres que la andan, la siembran, la quieren, le cantan, la cuentan, la bailan, la alimentan y le piden, la miman, la salvan, la luchan, le hablan. Pero si al nombre de este programa, solo por hoy, le vamos a pedir prestado una de sus palabras, quiere decir que eso acá tiene un dueño, ¿no? O muchos, o pocos, o de allá, o de acá, no lo sé, no lo sé, pero lo quiero saber. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? Sí, la tierra, siempre la tierra. ¿Desde cuándo, cómo y contra quiénes? ¿Cómo es la tierra detrás del negocio? En la tierra, detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos. Un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Porque de ella venimos, porque hacia ella vamos. Bienvenidos. Esto es la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie. Asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
Hoy estoy en un pueblo que hasta no hace tanto tenía sus montes rebalsados de duraznos y naranjas. Mira, si uno salía por la ruta de los paraísos, después de la banquina de Espareja, antes de la curva, se podía ver los durazneros en flor o la peonada con sus canastones y escaleras yendo planta por planta. Más allá, el carro o el acoplado. Si el invierno venía bravo, se prendía fuego en tachos porque el humo no deja caer la helada. Bueno, después la batata, la guinea y demás siembras que todavía persisten. Pero ahí donde había montes, ya es una alfombra verde. Entonces, ahora uno sale por la ruta de los paraísos, después de la banquina de Espareja, antes de la curva, y puede andar un largo trecho sin notar el cambio en el paisaje. Todo igual. Una pampa tapada con una cobija verde. Y sí, se desmontó todo y el suelo completo es hoja, desde grandes parcelas hasta pequeñas chacritas. Además, cuentan en el pueblo que ya quedan pocas quintas y que por eso la lechuga, que antes era para los pájaros, ahora es un acompañamiento de lujo cuando se churrasquea algo. Ni siquiera los bolivianos la tienen barata, dicen, de la vía para acá, porque le están cobrando cualquier locura por un pedacito de tierra para poder producir y trabajar. Pero como este pueblo no es una isla, lo que pasa acá pasa allá también. Los pequeños productores llegaron hasta la Plaza de Mayo en Capital Federal con los cajones llenos de verduras para regalar. Protestaron, reclamaron así, haciéndose visibles como trabajadores y trabajadoras de la tierra, mientras otros hombres y mujeres estiraban sus brazos para alcanzar algún atado de acelga o de verdeo que le den. Y ahí, en el medio, nosotros, juntando las voces del aso, 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 se vino el verdurazo.
Otro tema. Hoy hubo en la Plaza de Mayo una protesta de productores hortícolas, el verdurazo.
En Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra realiza a esta hora un
verdurazo en la Plaza de Mayo, donde donaron unos 20.000 kilos de verduras.
Tres productores de la tierra, que no son precisamente los grandes terratenientes, están protestando.
Reclamaban por las tierras para producir en la provincia de Buenos Aires.
Los manifestantes también le piden al gobierno acceso a créditos para poder comprar tierras.
Y que además se acelere el tratamiento del proyecto de ley de acceso a las tierras del año pasado.
Nosotros somos trabajadores de la tierra, trabajamos día y noche. Para nosotros no hay ni feriados ni domingos, por eso ahora nosotros queremos tener tierras propias.
Necesitamos tierras propias como para producir, y lo que necesitamos es un proyecto de ley que se eleve para que el Estado nos otorgue tierras ociosas, ¿verdad? Pero en forma de compra, no en forma de usurpación.
No estamos pidiendo que nos regale, te estamos pidiendo que nos vendas una tierra para producir, para trabajar.
Cualquier Estado serio tiene que arbitrar las medidas para que los pequeños productores y campesinos se queden en la tierra trabajando con arraigo y con calidad de vida. Hoy no está pasando.
Ahora, el ministro decía que no le habían avisado nunca, le habían pedido una audiencia. Daba a entender que esto era un reclamo político.
No me terminó de quedar claro por lo cual venían. Vienen porque le faltan tierras, ¿sí? Igual nosotros, Ministerio de Nación, yo no tenía ningún pedido. El segundo pedido es porque vienen para regalar productos porque quieren apoyar una ley en el Congreso. Bienvenido sea.
Bienvenido sea. Repetimos.
Primer problema que tiene.
Primer problema.
¿Cuál es el primer problema?
La tierra.
La tierra.
La tierra, porque no.
Ustedes son inquilinos.
Son inquilinos. Alquilan la tierra. 90% inquilinos.
Yo estoy pagando en Zárate 8.000 pesos mensual. Entonces, cuando hay heladas, plagas de los tiempos, malos tiempos, perdemos ni para pagar alquiler, no ganamos.
Se alquila la tierra en la región frutícola de La Plata, se paga entre 4.000 y 5.000 pesos por mes para poder vivir y producir. Hagan la cuenta, nos da 48.000, 50.000 pesos al año que tiene que pagar una familia quintera para producir alimento.
Señor presidente, yo no quiero que me regales, quiero que me vendas. Quiero que me vendas, yo te voy a pagar por la tierra a la que voy a trabajar.
Hoy por hoy el pequeño productor produce en la tierra alquilada. El 90% del cinturón verde de La Plata, esa familia alquila la tierra porque no puede acceder. No puede acceder, lógicamente, si lo querés comprar, cada vez te elevan más. Te alquilan las inmobiliarias a la manera y a la forma que a ellos les conviene. Tampoco es justo.
Hace 7 meses hicimos el verdurazo y ya tuvimos charla con el gobierno, pero no está siendo cumplido su charla.
Hace unos años emprendimos un viaje por el país. Lo hicimos porque queríamos conocer las radios comunitarias de nuestra patria y cómo se hacía la comunicación popular en los pueblos alejados de las ciudades. Lo hicimos porque amamos la tierra que andamos. Fuimos desde San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, hasta La Quiaca, por la 9. De ahí bajamos a Esquel, todo por la ruta 40 que bordea la cordillera de los Andes. Después cruzamos a Comodoro Rivadavia y yendo hacia el sur, llegamos a Río Gallegos. Una mañana empezó a caer la nieve y corridos por el invierno nos volvimos bordeando el Océano Atlántico por la Ruta 3 hasta Bahía Blanca y después por la 51 hasta San Pedro otra vez. No pudimos completar el mapa que teníamos pensado, es verdad, nos faltó la tierra entre los ríos, Chaco, Formosa, la 34 santiagueña, la 34 santafesina, por nombrar algunos lugares nomás. Pero es cierto, recorrimos bastante, más de 30.000 kilómetros, para ser justos. Mirar y escuchar el país como lo hicimos nos dio muchas preguntas y alguna pequeñita respuesta. Hay un problema grande y no es la inseguridad como muchos otros creen. Es la tierra. Sí, la tierra. Tenerla o no tenerla es la cuestión. Y como alguna vez dijimos, en este país hay mucha tierra en pocas manos y muchas manos sin tierra. Ahí anda nuestro pueblo en terrenitos poco amigables para vivir o para plantar, y por el otro lado, grandes extensiones que se manejan de lejos, plantadas con soja y maíz transgénico, y barrios amurallados sobre otras tierras flojitas de papeles.
La tierra nuestra es prácticamente, bueno, nuestra tierra de mucho tiempo.
Y la tierra es todo.
La tierra es algo que para nosotros, sin la tierra no somos nada.
Para nosotros es la vida. Es a donde nosotros estamos en pleno contacto con la constelación de la estrella, la tierra, el cosmos y el universo, en todos los espacios.
A sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino. A sol y sombra entregándose a la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose.
Escuchame, en esta tierra donde vos alza un palito de esto, lo tirás así para atrás y si cae parado, te puedo asegurar que en un mes se le sale hoja. Es tan bendita la tierra que no sabemos mirarla.
Por ejemplo, la tierra es la que nos brinda todo. Por más que nosotros la cultivemos, la trabajemos, pero ella nos da el producto. Si vos no estudias, ¿qué podés aprender? Nada, ¿no es cierto? Entonces, si no la trabajamos, la tierra no tiene nada.
Le hunde las manos cuando la siembra, se le hace suya aunque sea ajena, y enamorado la hace parir.
Entonces, si está, la trabajan con amor y fe, vas a conseguir algo. Es lo mismo que un amor, ¿no es cierto?
Ay, madre tierra, no te demores, y el campesino a cielo abierto, dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca, y el hombre es pobre.
Mi abuelo hacían las comidas así, por ejemplo. Nosotros hacemos cebollas, todos. Yo, gracias a Dios y a la Virgen, yo sé hacer todo, menos robar ni mentir.
Sin la tierra no somos nada, dicen, y son todo, menos robar y mentir, desde los primeros pueblos despojados hasta los de hace un minuto. Sin la tierra no son nada, desde las antiguas comunidades hasta los pequeños productores del verdurazo. Pero ahora vení, arrimate al fogón, un fogón que lleva más de 200 años haciendo brasas. Vení que las lenguas de fuego ya están alumbrando algunas caras, mientras alguien templa una guitarra allá a lo lejos. Los ojos brillan, en las pupilas se les ve el reflejo de las llamas. Son los paisanos pobres, los gauchos montaraces, los indios y hasta los esclavos que han recuperado su libertad. Son esos peleadores de la independencia a quienes la patria nunca recompensó por su lucha en las tierras de América. Ahora esas tierras pueden llegar a tener dueño y por eso han reunido carne asada y lanzas en torno a un hombre que los quiere libres, como la misma tierra que pisan. Y no lo contamos solamente nosotros, que lo queremos al viejo este, sino hasta un viajero inglés del 1800, de cuando no se conocía el hambre de púa, pero sí el negocio de la tierra. En una de las anotaciones de Robertson se lee: ¿qué les parece que vi? El excelentísimo señor protector de la mitad del Nuevo Mundo estaba sentado en una cabeza de buey, junto a un fogón encendido en el suelo fangoso de su rancho, comiendo carne del asador y bebiendo ginebra en un cuerno de vaca. Ese fogón del que habla el inglés es este, donde estamos ahora. Y acá, además de los despojados de siempre, está mirando el fuego también don José Artigas, el general de los sencillos. ¿Lo ves? Los sencillos son los que están al lado de Artigas. Son los que se acuestan sobre los tréboles y andan el paisaje bien a lo ancho, sin banderas plantadas que los limiten más que la sed del animal que vayan montando. Pero don José ahora, mirando el fuego, está pensando en ellos. Porque entre todos los destierros y las conquistas, y antes del negocio de las hectáreas, hubo un caudillo que quiso reservar la tierra para los más desdichados.
Naides es más que Naides, dicen los jinetes pastores. La tierra no puede tener dueño porque no lo tiene el aire. No se conoce mejor techo que las estrellas, ni gloria que se compare con la libertad de vagar sin rumbo sobre el caballo amigo a través de la pradera ondulada como mar. Habiendo reses que voltear en campo abierto, hay casi todo. Los gauchos no comen más que carne, porque la verdura es pasto y el pasto es para las vacas. El asado se completa con tabaco y caña y con guitarras que cantan sucedidos y milagros.
Voy ensillando mi overo, el de buen trote chasquero. Voy a hacer un viaje largo, preciso pingo ligero.
Los gauchos, hombres sueltos que el latifundio usa y expulsa, juntan lanzas en torno a José Artigas y se encienden las llanuras al este del río Uruguay.
Por eso ensillo mi overo y me dispongo a marchar, a ver si encuentro a esos sueños de justicia y de igualdad.
Pero parece que Artigas fue un problema que le tiramos al Uruguay, ¿no? Arréglense ustedes con este viejo que nosotros tenemos otros para divertirnos. Sin embargo, otro uruguayo que acaba de hablar, amigo y contador de este programa, don Eduardo Galeano, nos contó que Artigas tuvo bajo su mando los territorios que hoy ocupan Uruguay, las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Córdoba. Claro, estas provincias y Uruguay no existían como las conocemos ahora, pero mirá si no es bien de nuestro pago, don José, ¿no? Y lo traemos acá porque, bueno, porque hoy hablamos de los dueños de la tierra y no podemos esquivar al renegado que en algún momento de la historia la quiso para los más infelices, realmente un criminal, como le decían los grandes poderosos. Y Galeano nos abrirá su boca y su hablar lerdo otra vez para contarnos algunas cositas de Artigas junto a sus hermanos de tierra, Benedetti y Zitarrosa. Pero también nos abre las ya abiertas venas de América Latina. Ahí uno puede encontrar algunas respuestas a las tantas preguntas que dejamos flotando en el aire del capítulo de hoy sobre el problema de la mucha tierra en tan poquitas manos. ¿Podemos saber desde dónde acarreamos matanzas por hectáreas y desalojos por soja? Es en esas páginas donde Galeano describe el campamento de Artigas y un momento de quiebre en la historia de América. El abuelo uruguayo escribe que de todas partes llegaban al galope soldados, edecanes y exploradores. Paseándose con las manos en la espalda, Artigas dictaba los decretos revolucionarios de su gobierno. Dos secretarios, porque no existía papel carbónico, tomaban nota. Así nació la primera reforma agraria de América Latina.
...1816... Campos de la Banda Oriental. La reforma agraria.
Se quitarán las tierras, todas las tierras que sobren a cualquier propietario.
Para los dueños de la tierra, devoradores de leguas comidas por merced del rey, fraude o despojo, el gaucho es carne de cañón o ciervo de estancia, y a quien se niega hay que clavarlo al cepo o meterle bala. Artigas quiere que cada gaucho se haga dueño de un pedazo de tierra.
Artigas en 1815, o sea, tres años antes de que naciera Marx, hizo el reglamento provisorio de tierras, que era una reforma agraria.
Eran tierras de gente que eran considerados enemigos del proceso de Mayo. Algunas de esas tierras pertenecerían seguramente a parientes de estos personajes que, si no les tocaba directamente, tenían miedo que pudiera llegar a tocar.
En Buenos Aires ponen el grito en el cielo. Artigas expropia tierras de la familia Belgrano y de la familia Mitre, del suegro de San Martín, de Bernardino Rivadavia, de Ascuénaga y de Almagro y de Díaz Vélez. En Montevideo llaman a la reforma agraria proyecto criminal.
Un tipo que confisca propiedades, aunque sea del enemigo, es un tipo jodido. La propiedad hay que respetarla, así sea de españoles, hijos de puta, traidores, etc., ¿no? Que no todos los traidores eran españoles, la mayoría eran criollos.
Que cada alcalde revise los terrenos de su jurisdicción y que reparta las tierras teniendo en cuenta esto, que los más infelices sean los más privilegiados. Todos, todos, los negros, los zambos, los indios, los criollos pobres, todos serán propietarios.
Artigas es una de las figuras más generosas, más y más lúcidas, pese a ser un derrotado. Tal vez fue un derrotado porque se adelantó un poco a la época.
El pobrerío invade las estancias. En los campos orientales, arrasados por la guerra, empiezan a brotar ranchos, cementeras y corrales. Se hace atropellador el paisanaje atropellado. Se niegan a volver al desamparo los hombres que han puesto los muertos en la guerra de independencia.
Vidalita gaucha, Vidalita, cántame unos versos. ¿Por qué hay tanto campo, Vidalita, y tanta gente pobre? Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Y esta primera reforma agraria del sur del mundo, tierra libre, hombres libres, fue la más avanzada constitución. Estaba recién nacida, recién cocida al calor del fogón, pero se aplicó nada más que por un año en la provincia oriental, lo que hoy es Uruguay. Don José Artigas había querido un gaucho dueño de la tierra que trabajaba, un gaucho de trabajo honrado, decían, que levantara sus casas y sus corrales. Pero lo que vino después, los gobiernos y los terratenientes hicieron del gaucho un cuerpo más de la peonada, o lo redujeron a sangre y fuego, o quedó como servidumbre. Si bien la voz del paisanaje quedó tapada, escondida en la subpatria, y aunque muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, hubo un hombre que hiló algunas décimas para que el sobrevivir y el sobremorir del gaucho persistan un poco más allá de las escrituras de la tierra. En su libro este hombre rimó: soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, si no es por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. José Hernández, Martín Fierro.
Acá en la Argentina hubo servidumbre hasta 1870. El gaucho era un siervo. Aunque no había un estatuto de servidumbre, había leyes de servidumbre. Un gaucho no podía circular libremente. Un gaucho que no tenía autorización del patrón iba en cana o iba al fortín. Eso hasta 1870. Acá teníamos una constitución de 1853 que fue la que eliminó definitivamente la esclavitud y declaró la igualdad de todo el mundo. Minga de igualdad, ¿qué igualdad?
Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
Vamos a hacer algunos números y vamos a mencionar algunos apellidos, hectáreas y familias, porque este asunto de mucha tierra en pocas manos viene de lejos, parece, de cuando conquistaron un desierto, bueno, un desierto que estaba lleno de gente. Generales, funcionarios y familias bien se repartieron las leguas de tierra ganada a los pueblos originarios después de masacrarlos durante años y años, con el mismísimo Estado como ejecutor y garante de aquellas muertes. Además, hay que decirlo, no solo desbarataron a las comunidades, sino también a los llamados pioneros, que eran los pequeños pobladores criollos. Hay hasta referencias de la época donde estos particulares se presentan como pobladores antiguos de frontera que han perdido sus cosechas por el paso del ejército. Y el ejército, claro, arrasó con todo. Con el general Roca al frente del negocio, debían limpiar la raza estéril, decían ellos, que poblaba esos campos que hoy están bien verdolagas de tanta soja y animales manchados. Una de las anotaciones de las crónicas de la comisión que acompañaba a estos conquistadores dice que el número de muertos y prisioneros que había reportado la campaña, cuando todavía no había terminado, era de 14.000. 14.000 almas, dice textualmente. Pero si hablamos de repartija, en el libro Historia de la Crueldad Argentina, donde entre otros amigos está el maestro Osvaldo Bayer, se cuenta que la Ley de Remate Público de 1882 otorgó 5 millones y medio de hectáreas a los especuladores. Otra ley, con el irónico nombre de derecho posesorio, adjudicó 820.000 hectáreas a 150 propietarios. Hacé la cuenta mientras yo te sigo contando. Como premio militar, sí, como premio militar, se entregó a 541 oficiales superiores del ejército argentino 4 millones y medio de hectáreas en las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. No sé si te están dando los números y las divisiones, pero hay más. En 1887, una ley especial del Congreso premió al general Roca con otras 15.000 hectáreas. ¿Por qué te digo con otra simple? Porque 5 años antes ya lo habían agasajado con 50.000. Así que el hombre del monumento recibió nada más y apenas 65.000 hectáreas como paga por su kiosquito de quitar tierras. Te tiro algunos ceros más y no te jodo por un rato. 67 propietarios pasaron a ser dueños de 6 millones de hectáreas. 67 tipos, 6 millones de hectáreas. Estas familias patricias recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro hasta los 2 millones y medio de hectáreas de Martínez de Hoz. Te resultan conocidos estos tipos, ¿no? Tal vez los tengas de vista o por ahí, mejor ni verlos. Mirá, cuando estábamos armando esto y leí el apellido Martínez de Hoz, me acordé de un gran libro, bien gordote y amarillento, que tenía un amigo, y como nos gusta traer cacharros al estudio, acá está. Es el tomo 1 del Congreso Nacional de Historia sobre la Conquista del Desierto. Este congreso se hizo en 1979, plena dictadura, bajo el mandato económico de otro Martínez de Hoz, uno del retoño de aquel que recibió las tierras, y el congreso se llevó a cabo para celebrar los 100 años de la campaña del desierto, que no estaba desierto. ¿Dónde se hizo este juntadero? Son muy ocurrentes. Se hizo en la ciudad de General Roca. ¿Dónde más si no, no? Bueno, abrimos el libro del gran homenaje a 100 años de la conquista del desierto y están los nombres de los disertantes, ¿no? Y una foto de la sesión inaugural. Ahí estaba, acá está, ahí estaba el ministro del Interior de Videla, el general Albano Arguindegui, y en la página siguiente su discurso tiene transcripto, y tiene partecitas que no tienen desperdicio. Dice, la conquista del desierto fue la respuesta de la nación a un desafío geopolítico, económico y social. Logró desalojar al indio extranjero, dominar política y económicamente el territorio, multiplicar las empresas y asegurar la frontera. Y en el párrafo final, que está en la otra página, le dedica un cálido saludo a la Academia Nacional de Historia, organizadora del homenaje, diciendo que la luz de vuestras investigaciones se irradie hacia el pueblo de nuestra patria. ¿Cómo no nos van a venir las ganas de contar otra historia, de hacer otras preguntas que no hemos hecho? ¿Cómo no preguntar qué significa luchar por la tierra contra estos tipos y quiénes son esos hombres y mujeres que en esta patria son pura semilla y puño cerrado, como sus abuelos más primeros y como los hijos y los nietos que tendrán, para no descansar frente a los mismos de siempre, en la tierra y por la tierra?
Ashpamamay ancha munasuni, mi tierra hermosa, te amo. Y la tierra para nosotros es nuestra propia vida.
Yo creo que para mí la tierra es todo, ¿viste?
Es todo la tierra.
La tierra es algo que para nosotros, sin la tierra no somos nada.
Es salud, es vida, es educación.
Solidaridad, compañerismo.
Es donde vos te asentás para vivir. Yo creo que para el resto de tu vida. Y es un problema que hoy es serio porque no hay dónde estar.
Después ando acá en la comunidad, o sea, trabajando con mis hermanos, o sea, con mi gente y bueno, a la lucha, digamos, o sea, por nuestro territorio, digamos.
Creo que la defensa por la tierra nos ha unificado, ¿no? Con otras organizaciones, con otros movimientos, de podernos vincular.
Nos alejan de la idea de monte, de relacionarnos.
Sí, porque somos nativos de la tierra y esa es nuestra cultura.
Ayudando a que nuestros hermanos a recuperar la palabra, que se animen a hablar, a denunciar las injusticias.
Lo principal es defender las tierras, ¿no? Porque al defender las tierras estamos defendiendo todo.
En esto de andar en la lucha, bueno, tiene cosas que son muy sabrosas y muy amargas a la vez.
Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera, así tengo yo.
También de este andar también disfrutamos muchas cosas, ¿no? El hecho de conocer más gente, llevar el mensaje a los rincones más recónditos de la provincia. Y
bueno, queremos vivir eso, lo principal, la dignidad, ¿no?
Se quieren avanzar, o sea, quitando las tierras, otros vienen a hacer explotación minera, otros te roban el agua.
No estamos solos en este camino, siempre se van sumando compañeros y compañeras desde distintas organizaciones.
Yo me avergonzaba de decir que era campesina, de hacer las cosas del campo, y hoy lo grito con orgullo que soy campesina. Así que la organización me ha enseñado mucho.
Y bueno, de esa forma estamos ahí, digamos.
Lo lindo de esto, lo rico, es que hay compañeros y compañeras que te ayudan a sostener esta gran lucha.
Se trabaja horizontalmente, acá no hay jefes, somos todos por iguales, vale la palabra de todos.
Principalmente hemos empezado por la tierra, pero hoy estamos por mucho más, por la soberanía alimentaria, por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, para tener un ambiente sano.
No solamente por la tierra, sino por la educación, la cultura nuestra, la salud.
Y empezar a ejercer la soberanía sobre nuestros territorios desde el lugar que realmente se merece, ¿no?
Tenés libertad. Yo creo que la tierra es libertad.
Es que nos han cortado las piernas o las alas para volar o para dejar de existir.
Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad.
Y que nadie nos venga y nos diga, nos traiga ponerle por caridad nada.
Valles sonoros del Pedregal, piedra por piedra al viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón.
Y algún día vamos a vencer, ¿no? Esa es la esperanza.
Un revolucionario es aquel que siente la injusticia ajena como propia. ¿La viste con esa voz medio de cansado?
Esa voz de santiagueño, digamos. Tanto que hablábamos hoy.
Un día, Sofía y Juan Pablo, dos partecitas de este programa, dos partecitas más de este programa, volvieron de un andar largo junto a la parte más pequeñita, Margarita, y como son escuchadores sueltos por los caminos, juntaron algunas historias a la pasada. Bueno, a eso salieron, para decir la verdad. Y esas historias estaban grabadas en audio, en fotos, en ese chip sensiblero que tenemos dentro, y en hojas con palabras escritas también. Me mostraron un libro de un santiagueño, se llama Figuritas Quichuas, y eran todos textos cortos, relatos de esa tierra, eran realmente figuritas, pequeños mundos contados. Ahí Héctor Andriani nos muestra la tierra detrás de sus ojos con pequeñas pinceladas, pero como esa tierra, ya lo dijimos, tiene dueño, el libro se parte al medio en un momento, porque el contar tiene estas cosas, ¿no? No son todas pinceladas de arcoíris. A quemarropa se llama el manojo de palabras que escribió Héctor. Y son así. Dice, nada de cuentos ahora. Un miércoles 16 de noviembre de 2011 asesinaron a un muchacho que nunca conocí. Lo buscaron en su casa, en un rancho de allá en San Antonio, cerca de Monte Quemado. Se llamaba Cristian Ferreira. Y era un militante del Mocase, terrible piedrita en el zapato para el capitalismo agrario neoliberal. Algunos medios los nombran como indígenas, otros como campesinos y otros mezclan. También depende de cómo se nombran a sí mismos, pero esa historia de identidades es larga y compleja de contar. En este caso, los diarios lo redujeron a un pequeño conflicto vecinal de la sección de policiales. El caso es que murió un muchacho a quemarropa en su casa. Quisiera decir que era quichuista, que usaba su lengua para arengar a los otros para defender lo suyo. Tal vez no lo era, tal vez sí, pero no se trata de eso. Era un chango que merecía un pedazo de tierra.
Lo que ha pasado con el Cristian es que lo han asesinado el día 16 al mediodía A las 3 de la tarde él se encontraba tomando unos mates en su casa con sus compañeros y han bajado dos contratados por el empresario Sicioli de la zona de Santa Fe y han disparado a quemarropa asesinándolo al hermano Cristian e hiriendo a otro compañero. Pero esto tiene que ver con toda una lucha histórica por la defensa de la tierra, de la dignidad campesina, de la dignidad indígena. Entonces va mucho más allá de que lo que ha pasado con Cristian, sino tiene que ver con toda una historia y una lucha que él también hacía parte y venía desarrollando y llevando adelante tanto en su comunidad como en el movimiento.
Me han llorado los quebrachales, caminé sin el rastro de mi anarca. Mi mamá mató un pañuelito que luego se hizo vidala.
La justicia reacciona solo para un sector, que es para el modelo del agronegocio, para el empresario, y que son parte del asesinato, porque nosotros de cuándo venimos denunciando todos los atropellos en la comunidad del Cristian, que los niños no podían ir a la escuela porque estos sicarios le hacían tiro, le atajaban en el camino. Estuvo el comité de crisis también verificando todo eso, en un comité de crisis que se armó en Santiago.
Y en una escalada de violencia del último año, donde la zona de Monte Quemado es una zona caliente, que nosotros venimos denunciando el accionar de estos grupos, que metieron preso a Ricardo Cuellar sin motivo, luego amenazaron en la FM comunitaria a punta de pistolas a los chicos de 13 años, tres chicos de 13 años, y ahora estamos lamentando una muerte.
En realidad, para que se entienda el asesinato de Cristian, esto tiene que, con un largo recorrido histórico y de historia que venimos realizando ya 21 años de lucha por el territorio, por la dignidad campesina.
Volteando los huacos sobre el agua que se va. Ay, Chamito Vidalero, desde muy lejos ha venido de su querida barranca, donde se cantan en quichua chacareras y vidalas, de Chañarito a los pozos, camino la costa van, con sus majadas de escabra los changos suelen llegar. De Tres Pozos y los guríes cargados sus burros van, entonando una vidala para sus penas olvidar. A pago de mis mayores, aunque de ti lejos esté, ay, meña tuya querido, yo nunca te olvidaré, porque ya tengo mi tata y mi guau que está esperando.
La tierra, siempre la tierra, ¿no? Ante la tierra, bajo la tierra, contra, desde, durante, entre, hasta, mediante, para, por la tierra. Entonces, ¿cómo no contarla? ¿Cómo no hablarla? Ponerle palabras a esas luchas, ponerle nombre a sus dueños. Y no es tan fácil esta changa de relatar una tierra, pero al menos nos pudimos arrimar a ella, a quienes la poblamos, a quienes la tienen. Tal vez si la historia hubiese sido un poco más blanda, más masticable aunque sea, tendríamos que hablar de ceremonias, de semillas y de flores, pero hemos perdido cierta inocencia, ¿qué se le va a hacer? Nos vamos a quedar un ratito acá, así, escuchando los diferentes latidos de la tierra. ¿Cuánto tardarán en quitar este monte? ¿Cuándo vendrán a terminar con la vida de quienes tienen su vida acá? ¿Cuánto valdrá esta tierra? Si vienen las máquinas, las topadoras y nos sacan como chicharras de un ala, ¿quedará solo el olor de las chozas quemadas? ¿Cómo lucharán los hombres y las mujeres que se asoman en la noche contra los nuevos conquistadores en esta nueva campaña del desierto? Igual, ¿sabes? No sería la primera vez que las palas mecánicas reculan, si por momentos pareciera que el paso del viejo Artigas por este lugar abrió algunos caminos. Hay pueblos y pueblos resistiendo en el monte, en las islas, en el cerro. ¿Sabes qué? Sospecho que sí, que sirvió contarnos la tierra con sus problemas, sus dueños, sus familias que pagan por ella, para sembrarla y trabajarla, para vivir doblando el lomo para que otro doblen los bienes, como cantan las garzas viajeras. Es la manera que encontramos, no sé. Ahora tenemos más preguntas en los bolsillos y habrá que ir por el surco, plantándolas, a ver si nos dan el brote de algunas nuevas. Nos quedamos por acá, te decía, somos Sofía Lovisek, Agustín Alejandro, Matías Sánchez, Ezequiel Vera, Puchero García, Juan Pablo Berch, Alicia Carlucci, Román Solsona. Y antes de apagar la voz y no quede en el aire más que el croar de los sapos, el cantar de los grillos y el eco del bicherío escondido, vamos a restituir la palabra que usamos a lo largo de este capítulo. Vamos a devolver lo que le pedimos prestado en el comienzo al nombre del programa. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos.